Hoy, en Visión para Vivir.
Los seres humanos ven como resultados cuando la gente viene y se entrega a Cristo. Dios ve como resultados cuando se presenta la semilla del Evangelio y se cumple con la responsabilidad que tenemos de enseñar a otros lo que Dios nos ha mandado. Ese es el éxito para Dios. Dios se encarga de levantar cosechas. Nosotros nos debemos encargar de sembrar la semilla.
En todo el mundo hay una hambruna en nuestras iglesias. La gente está hambrienta espiritualmente y anhelando alimentarse en la mesa del banquete de la palabra de Dios. Trágicamente, pocos saben cómo preparar una comida espiritual nutritiva. Durante esta serie titulada Aliméntese de las Escrituras, el pastor Carlos Azazueta ha ilustrado las disciplinas personales del pastor Charles Swindoll. Si usted es un pastor o un laico, hoy en Visión para Vivir, el pastor Carlos explicará cómo abrir el libro de Dios y leerlo con comprensión. Escuchemos el último mensaje de esta serie, Alimentar al Hambriento, presentar la verdad de las Escrituras.
Bueno, dicen que todo lo que comienza en algún momento tiene que terminar. Y el día de hoy vamos a culminar con esta serie que nos ha llevado por varias semanas, en las cuales hemos aprendido alimentarnos de las Escrituras. Hoy, de una manera muy clara, vamos a reunir todos aquellos pasos de la receta con la que iniciamos hace algunas semanas o meses, diría yo, en los cuales estudiamos a fondo estas técnicas de cómo prepararnos para estudiar a profundidad la Escritura. Y hoy vamos a culminar con una parte muy importante al declarar la grandeza de Dios de una manera inigualable. La idolatría cruda y abierta es un panorama desgarrador. Al ver los templos llenos de ídolos donde la gente acude a presentar sus ofrendas o a besar una estatua o a inclinarse ante un objeto hecho por la mano del hombre, usted puede darse cuenta de algo. Se puede ver un vacío interior, se puede ver un hambre en el corazón de esa persona que busca ser llenado con algo y por eso tiende a adorar algo, lo que sea, con tal de saciar esa hambre interior, ese vacío, como dice Pascal, ese vacío en forma de Dios que hay en el alma humana. Y si un ídolo puede mitigar o cuando menos tranquilizarnos y empezar a adquirir fe y confianza, pues agarramos ese ídolo y lo ponemos delante de nosotros y lo adoramos. Ahora, no muchas veces ese ídolo tiene que ser un ídolo inanimado, hecho de barro o de metal. Ese ídolo puede convertirse en cualquier cosa que se interponga entre Dios y nosotros. Aquello que elevemos más por encima de Dios. Puede ser su trabajo, puede ser su familia, puede ser el deporte, puede ser el dinero. Puede ser cualquier cosa que se interponga, que no le permita a usted profundizar más en su relación con Dios. Ese ídolo existe también en nuestras vidas. Este era el panorama desgarrador que Pablo, el apóstol, pudo presenciar cuando llegó a la ciudad de Atenas en el primer siglo. Todas las personas que visitan Atenas, Grecia, aún en la actualidad, no pueden perderse de ver el esplendor arquitectónico de la Acrópolis, que todavía sus ruinas existen. La estructura más importante ubicada en la cima de esa imponente colina es el magnífico Partenón griego, que data de mucho antes del primer siglo, 500 años antes del siglo primero. Situada al noroeste de la Acrópolis, se encuentra una roca gigantesca llamada el Areópago o la colina de Ares, que hoy en día es una enorme formación rocosa de 377 pies o 115 metros de altura. A los turistas les gusta subirse ahí porque ellos saben, ya que al pie de esa roca hay una placa gigantesca con una porción de la Escritura. Aunque mucha gente no crea en las Escrituras, está una porción de Hechos, capítulo 17, que vamos a estudiar hoy, que muestra el discurso o sermón del apóstol Pablo en la colina de Marte o la colina de Ares, ante todos los filósofos intelectuales de la época que formaban el consejo del Areópago. Un tribunal de corte suprema allí en Atenas en ese momento, el más alto. Aquellos que lo escucharon tenían curiosidad acerca de lo que él decía, acerca de esa nueva enseñanza que él predicaba, ya que Pablo estaba hablando algunas cosas bastante extrañas, como lo vamos a ver al leer este pasaje más adelante. Pablo, sin tener notas en la mano, sin tiempo para prepararse, se presentó ante esta prestigiosa multitud, a este grupo de intelectuales, mentes brillantes de su época, y captó su atención y la mantuvo, aunque no tardó mucho tiempo, sino fue breve en lo que dijo, y de manera creativa, escucharon algo que jamás habían escuchado jamás. Cuando observamos el discurso de Pablo, o el sermón de Pablo, dirigido a aquellos intelectuales atenienses, vamos a encontrar nosotros algunas lecciones muy importantes que nos van a ayudar hoy en día a compartir de la verdad, de la buena noticia del Evangelio de Jesús con personas que no son cristianas. Por eso le invito a que preste mucha atención, tenga la mano de papel y lápiz para que anote algunas cosas que van a ser de mucha ayuda en las lecciones que vamos a aprender, para servir la mesa y poder dar de comer a otros lo que ya hemos degustado nosotros primero. Necesitamos estar preparados. Por eso la idea central de este mensaje es la siguiente: para alcanzar a los incrédulos para Cristo, debemos comenzar en un terreno común, mostrarles la supremacía de Dios y su propio pecado y llamarlos al arrepentimiento y a la fe en el Jesús resucitado. Eso es lo que vamos a tratar de discernir en este momento. Ahora, sin importar donde usted viva, si usted vive en un suburbio donde esté plagado de iglesias, que haya una iglesia en cada esquina, o si usted vive en una ciudad donde hay mucho sincretismo religioso, hay mucha confusión teológica, o si vive usted en un lugar remoto donde la Biblia ni siquiera ha llegado a ese sitio, siempre habrá personas con un hambre espiritual. Siempre. Y si esas personas no llegan a conocer al Dios verdadero, se van a conformar con cualquier cosa hecha de manos humanas que eleven al nivel de la deidad y comiencen a venerarle. Ya sea algún ídolo de metal, de barro, otros ídolos que son menos amenazantes, como les dije anteriormente, el dinero, el negocio, la prosperidad, la posición social, pero son igualmente destructivos porque nos apartan completamente de una relación cercana con el Dios verdadero. Así es que usted va a descubrir el día de hoy si usted es un idólatra o no, no porque haya pertenecido o pertenezca a una denominación donde se adoran ídolos, sino realmente porque usted mismo ha levantado ídolos y ni cuenta se ha dado. Si no fuera así, su relación con el Señor fuera más estrecha. Por eso le invito a que preste atención a lo que el Señor nos va a hablar en su palabra. Hemos aprendido a alimentarnos de la palabra de Dios. Espiritualmente hablando, hemos aprendido a preparar el alimento. Si se da cuenta, nosotros hemos aprendido a observar, a interpretar, a correlacionar y aplicar las Escrituras cada vez que estudiamos. Al menos ese es el plan. Lo que he compartido con ustedes en esta semana no es para que escuchen un sermón, den gloria a Dios y luego se olviden de eso. Es para que tengan a la mano esas herramientas y cada vez que usted abra la Biblia, emplee estos 4 pasos de este método de estudio bíblico. La única manera en que lo pueda aprender es cuando lo comience a practicar una y otra vez hasta que se vuelva algo natural en su estudio de la vida. No debería ser este método utilizado únicamente para mi estudio personal, como va a escuchar usted en este mensaje. No debo conformarme con que este método lo aplique para mi propio estudio, sino que tengo que responder al llamado de Dios que me hace de poder alimentar a otros también con su palabra. El llamado que Dios me hace es a dar a otros el pan de vida, que es Jesucristo. La palabra de Dios es lo único que puede saciar el alma humana. Lo ha hecho con nosotros, obviamente lo hará con otros que todavía no han confiado en Él. Por eso el llamado es urgente. Así como debemos alimentarnos nosotros mismos con la Escritura, tenemos que estar bien preparados para comenzar a alimentar a otros con la palabra de Dios. En Hechos capítulo 17, comenzando en el versículo 16, vemos al apóstol Pablo anunciando las buenas noticias del único Dios vivo y verdadero, que nunca habían escuchado los inteligentes de esa época en esa ciudad pagana de Atenas. El apóstol había llegado ahí sin su equipo, Los demás colaboradores se habían quedado en las ciudades anteriores donde había estado, como vemos en el capítulo 16, y envió un mensaje por medio de su escolta para que Silas y Timoteo se encontraran con él allí en Atenas, como leemos en el versículo 15 del capítulo 17. Sin embargo, él no se quedó con los brazos cruzados esperando que llegaran sus compañeros para comenzar a compartir la buena noticia del Evangelio. Él comenzó a actuar, comenzó a visitar lugares y vemos la clásica confrontación que hay de un hombre de Dios con una ciudad de Satanás. Y cuando observemos a Pablo presentando el Evangelio a estos intelectuales, filósofos griegos de la época, tomemos nota porque mucho de lo que él hace al presentar este discurso es muy útil para usted y para mí cuando estemos queriendo compartir del Evangelio con una persona que nunca ha oído hablar de Dios o que cree en Dios, pero no es así. Vamos a ver este aspecto con detenimiento. Vamos a ver a Pablo ahí en Atenas. Hechos 17, versículo 16. Voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. ¿Qué fue lo que Pablo vio cuando llegó a la ciudad de Atenas? Ahí en el versículo 16 comienza de lleno a decirnos el escritor Lucas lo que Pablo pudo ver con sus propios ojos. Dice, mientras Pablo los esperaba, ¿a quién? A Silas y a Timoteo. Eso me lo dice el contexto cuando leo el versículo anterior, el capítulo anterior. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, él vio una gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. La ciudad de Atenas, con sus espléndidos edificios y gran cantidad de deidades, era el centro de la cultura, de la filosofía y de la educación griega. Atenas también era un centro religioso donde se adoraba a casi toda deidad existente. La que usted quisiera en Atenas la encontraba. Y como veremos un poquito más adelante, por si acaso había una que se les hubiera pasado, habían levantado una estatua a uno que le llamaban el Dios no conocido, por si acaso, para que todos estuvieran incluidos. Es más, había tantas deidades en Atenas que los propios eruditos griegos hablaban acerca de Atenas de esta manera. Pausanias dijo en una ocasión, Atenas tenía más imágenes que todo el resto de Grecia juntas. Plinio añadió, en el tiempo de Nerón, Atenas tenía entre 25 a 30 mil estatuas públicas, excluyendo las 30 mil que había dentro del Partenón. Petronio dijo de una manera sarcástica, en Atenas es más fácil encontrar a un dios que a un ser humano. ¿Se imagina? Y un arqueólogo atestigua lo siguiente, dice, uno podía pararse en el ágora y a cada lugar que voltearan nuestros ojos, se podría ver una figura prominente hecha de madera, piedra, metal precioso, sin incluir los que se encontraban en los altares, en los templos y en las residencias. Ese era el panorama de la Atenas del primer siglo. Ese era el panorama de una ciudad idólatra, pagana. Cuando Pablo llegó y vio esa ciudad, sintió lo que quizá el Señor Jesucristo sintió cuando llegó a Jerusalén, que lloró al ver que Jerusalén, la ciudad amada por él, no lo había recibido. Pablo quizá miraba a Atenas y en lugar de sentirse así, se sintió de otra manera, como dice este mismo versículo más adelante. ¿Qué sintió? ¿Qué sintió el apóstol Pablo? Dice el versículo 16, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. La frase se indignó procede de un término griego paroxunó y significa enojarse, enfurecerse, pero más allá, el uso de este pasaje en otras partes de la Biblia, de esta misma palabra, nos habla de un dolor fuerte en el alma, de un dolor, una combinación de enojo, de ira santa, pero a la misma vez de una tristeza impredecible. Le dolió en el alma verlos en esa condición. Se dio cuenta de que estas personas estaban tan hambrientas de Dios que trataban de justificar de alguna otra manera esa hambre espiritual creando con sus propias manos la cantidad de dioses que tenían. Incluso tenían una estatua llamada Agnosto Theo, que significa en griego el Dios no conocido. En otras palabras, en caso de que nos falte algún Dios, vamos a crear este por si acaso. Tenían de todo, el de la lluvia, el del mar, el de esto, el del otro, todo. O sea que, si ahora con el nuevo iPhone decimos que hay una app para todo, en Grecia había un Dios para todo. Esa era la situación de esta ciudad. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Ahí en el versículo 17 nos muestra. Pablo odiaba la idolatría porque le robaba la gloria a Dios. Tan sencillo como esto. Idolatría es todo lo que le robe la gloria a Dios. Así que a causa de su indignación por la blasfemia de los atenienses, en su idolatría contra el Señor, él canalizó su frustración, su enojo, su tristeza, su pena, actuando de esta manera. Fíjense lo que hizo. Primero que nada, fue a la sinagoga como era su costumbre. Dice, para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios. Pero eso no fue suficiente. Había necesidad de algo más. No se iba a meter a la iglesia, al templo, nomás a hablarle a los cristianos. Tenía que salir y hablar a los que no eran cristianos. Así es que se fue a la plaza pública para hablar con todos los que quisieran o estuvieran allí. Los atenienses llamaban a este lugar el Ágora, que era una especie de mercado público. Allí se puso de pie y con valentía proclamó al Dios del cielo y de la tierra y a su Hijo Jesucristo, a quien había sido crucificado por amor a todos y había resucitado entre los muertos, tal como lo decían las Escrituras. Y estando ahí, hizo una cosa más. Debatió con los filósofos epicúreos y estoicos de la época. Fíjese lo que dice el versículo 18. Eso es lo que estaba haciendo. Cuando les habló acerca de Jesús y su resurrección, ellos respondieron de una manera increíble. Pero vamos a ver un poquito acerca de estos dos grupos. ¿Quiénes eran estos grupos que representa aquí el pasaje en el versículo 18? Los epicúreos, que seguían las ideas de Aristóteles, eran materialistas que, aunque no negaban la existencia de los dioses, tampoco creían en ellos, argumentando que las deidades no interferían para nada con los asuntos humanos. Ellos enseñaban que buscar la felicidad y el placer era la meta en la vida y evitar a lo más posible el sufrimiento. Además, ellos creían que la muerte, tanto el cuerpo como el alma, ambos compuestos por átomos, se desintegraban cuando una persona moría y no había vida después de esto. Estos eran los epicúreos. Ahora, en contraste, los estoicos, que seguían las ideas de Platón, creían que el pensamiento era superior a los sentimientos y procuraban vivir en armonía con la naturaleza y con la razón. A diferencia de los epicúreos, que eran en cierta manera ateos en la práctica, los estoicos eran panteístas, es decir, amaban tanto la naturaleza que cualquier cosa que veían era parte de la deidad. El universo era Dios. Así es que un árbol era Dios, un perro era Dios, un ser animado era Dios. Cualquier cosa era Dios para ellos. Para los estoicos, el mero hecho de que exista la lógica demostró la existencia de una lógica más dominante que ordenaba el universo. Entonces, dice, fíjense muy bien, este logos era una mente cósmica, sobrenatural y no personal, que causaba que el universo operara de acuerdo con las leyes predecibles. Los espíritus humanos eran pedazos de mente divina atrapada, por así decirlo, en cuerpos materiales. La mente reunía la mente de un individuo con el logos cósmico. Mientras tanto, los humanos podrían comunicarse con esa mente divina a través de la lógica, la meditación, librándose de las pasiones perturbadoras y las emociones distractoras. A raíz de esto, eran muy disciplinados. Esto se oye mucho como lo que se escucha de la nueva era, de los chakras, de todo eso, de la energía y todo lo demás. Es parte del estoicismo. Es una ciencia que, aunque es tan antigua, todavía se practica en muchas formas de pensar en nuestros días. El punto que quiero llegar es que los estoicos y los epicureos diferían radicalmente en sus creencias filosóficas, pero aquí, cuando escucharon a Pablo enseñando acerca de Jesucristo y la resurrección, pararon antenas y se le opusieron, no creyeron. Cuando les habló, dice el versículo 18, acerca de Jesús, ellos dijeron, ¿qué trata de decirnos este charlatán con esas ideas raras? La palabra griega para charlatán, por cierto, es espermologos, de esperma, semilla, y logos, palabra o idea. Es una palabra que se ha utilizado para hablar acerca de un recolector de semillas que va de un lado para otro sembrando ideas en la mente de otros lados. Acusaban a Pablo de un charlatán, de una persona que estaba recopilando una idea por acá, por allá y la compartían por allá. Hay muchos de estos ahorita que conocemos, por cierto, pero a Pablo lo estaban acusando de esto en aquel tiempo. Pero aparte de eso, era malinterpretado por completo Porque otros decían, parece que predica un Dios extranjero, un Dios extraño o dioses extraños. La palabra extraño es xenos con X. Para ellos, la predicación de Pablo era extraña. Porque ellos tenían tantos dioses y ahora estaba hablando de un solo Dios. Que dicho sea de paso, eran tres personas, tres en uno. O sea, no podían entender este de qué nos está hablando. Aparte, era un solo Dios. Quiere decir que todos los que ellos creían eran inútiles. Por lo tanto, la enseñanza de Pablo era rara. Ahora, ¿qué fue lo que dijo Pablo? Mientras que estos filósofos eran hombres cultos, siempre estaban preparados para escuchar a alguien que pensara distinto a ellos. A diferencia de algunas personas intolerantes que no quieren saber nada que sea diferente a lo que ellos creen, esta persona razonaba. Y es lo que hacía famoso ese lugar donde estaba el Areópago, porque ahí se reunían a debatir cosas. Aún cosas que estaban en contra de lo que ellos pensaban. Estaban abiertos a ideas frescas y nuevas. Y les llamó la atención de lo que Pablo decía. Dice el versículo 19, entonces lo llevaron al concilio supremo de la ciudad. Le dijeron, ven y háblanos sobre esa nueva enseñanza. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Sin embargo, ellos no tenían un verdadero interés. Porque el mismo Lucas pone entre paréntesis algo bien importante en el versículo 21. Dice, cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes, aunque no las crean. Se parece a nuestro tiempo, ¿verdad? Pablo no se sentía intimidado ni reacio. Cuando se presentó delante de los intelectuales, filósofos, no tartamudeó, dio un paso adelante, se paró con la cabeza bien en alto y expuso el mensaje de salvación de Jesucristo. Lo presentó como el Hijo de Dios, el único Dios verdadero que existía. Y ya me puedo imaginar la mente de los filósofos cuando estaban colocados en esa piedra, en ese lugar, mirando a la ciudad de Atenas, con todas las estatuas que se miraban por todos lados, sobre todo allá, a la distancia en el mercado público, que era el Ágora. Vamos a ver algunas observaciones, algunas interpretaciones de este pasaje. Y aquí vamos a comenzar a tomar nota para saber cómo presentar la buena noticia del Evangelio a gente que nos encontremos que se crea agnóstica o que simplemente nunca ha oído hablar del Evangelio. Veamos el discurso como un todo, el discurso de Pablo. Antes de que entremos a Hechos 17, en el versículo 22, notemos que la interpretación nos ayuda a nosotros a entender qué significa el texto. La correlación nos ayuda a descubrir lo que la Biblia dice en otras partes, ¿verdad? Sobre el mismo tema. Y la aplicación es poner en práctica lo aprendido sobre el tema. Hagamos pues una recapitulación aquí de lo que hemos visto. La primera observación que encontramos aquí es la siguiente. Pablo está registrando su mensaje en tan solo 10 versículos. Es lo que veo, es lo que dice el texto. Comienza en el versículo 22, termina en el versículo 31. Eso es hacer una observación, así de sencillo, porque es lo que está ahí en el texto. Aquí Pablo se refiere a la resurrección de Jesucristo, pero de una manera muy sucinta e indirecta, les presenta a él un resumen bastante conciso, como diría Spurgeon, que él era una persona, un maestro en la condensación, les presenta la verdad del Evangelio, la muerte y la resurrección de Jesucristo. La segunda observación que encontramos es que Pablo usa términos que cualquiera podía entender. Es bien importante esto, porque nosotros los cristianos hoy en día hablamos un idioma bien raro. Cuando nos convertimos en cristianos y leemos precisamente la Biblia Reina Valera, empezamos a utilizar el lenguaje de la Reina Valera, olvidándonos de que de alguna otra manera empezamos a adoptar palabras de la Reina Valera y ese es nuestro idioma común y la gente de fuera no lo entiende. Hablamos cristianés. Aparte del inglés, hablamos cristianés. O el español, o qué sé yo. Aquí él no mencionó nada de su preparación teológica, de sus credenciales. No dijo nada de que él aprendió a los pies de Gamaliel porque en primer lugar estos eran filósofos, no eran teólogos. No iban a entender si él les explicaba esas cosas. No mencionó su preparación, no mencionó absolutamente nada. El lenguaje del apóstol Pablo era tan sencillo, pero tan interesante.
Es fascinante ver al apóstol Pablo en la plaza pública, dirigiéndose a una audiencia de una manera relevante y convincente. Usted está en compañía con el pastor Carlos Azazueta en Visión para Vivir y el mensaje, alimentar al hambriento, presentar la verdad de las Escrituras. Recuerda que usted puede seguir estudiando este tema al ingresar en visionparavivir.org/aliméntese. Cristo dijo lo siguiente: ¿cómo pueden decir cosas buenas si ustedes mismos son malos? De lo que abunda en el corazón, habla la boca. Una salud espiritual deteriorada se nota tarde o temprano. No es suficiente leer o creer que la Biblia es la palabra de Dios. Es necesario aplicar en nuestras propias vidas y compartir con otros. Así lo afirma el pastor Charles Swindoll en su libro titulado Aliméntese de las Escrituras. En Visión para Vivir, uno de nuestros principales objetivos es ayudarle a comprender cómo aplicar las Escrituras en cada aspecto de su vida. Y para cumplir esta misión, nos apoyamos en esos fieles amigos que hacen una donación cada mes. Y como regalo de agradecimiento por su generosa donación a Visión para Vivir, este mes le queremos compartir el libro escrito por el pastor Swindoll, Aliméntese de las Escrituras. Envíenos su apoyo económico y solicite este libro a la siguiente dirección: Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También usted puede donar a través de una llamada telefónica. Este es nuestro número: 469-535-8433. Y de paso puede hablar con una de nuestras representantes que le enviará su ejemplar personal de Aliméntese de las Escrituras, el cual es el mismo título de la serie que estamos estudiando actualmente. Mañana, aquí en Visión para Vivir, el pastor Carlos continuará ayudándonos a presentar la verdad de las Escrituras.
Este mensaje, Presentar la verdad de las Escrituras, es copyright 2018 y su grabación es copyright 2023 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.